Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 3 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Este pueblo no tiene ni esperanzas ni ambición. Por aquí nunca pasan la alegría ni el amor. Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy. Por eso, viejo pueblo, ahí te quedas.
Hola, hola.
No sé si volveré.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 19 de octubre de 2024? No sé si un día volveré, pero no sé
si un día volveré.
En directo desde la Feria del Jamón de Aracena, 27ª edición, este fin de semana y el que viene. Cita con el sabor, cita con el cerdo ibérico, cita con el arte de cortar el jamón. Luego vamos a tener un maestro cortador. Pero ahora quería contaros una cosa que yo no sé si sabíais. Hoy es 19 de octubre y un día como hoy, en 1868, nace la peseta como unidad monetaria por decreto del gobierno provisional tras el derrocamiento de Isabel II. ¿Tú sabías eso?
No lo sabía. Yo creo que es de persona mayor, pero echo de menos las pesetas, lo confieso.
¿Sí? ¿Echa de menos las pesetas?
Sí, 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 sí.
No, yo ya no, pero hombre... Es bonito el dato. ¿Por qué? ¿No te gusta el euro o qué?
No me gusta el euro ni me gusta... Es que yo recuerdo cuando compramos... Es que yo he comprado chucherías a peseta.
Bueno, sí es verdad que todo esto del redondeo nos ha arruinado, ¿eh? Eso nos ha arruinado, eso ha sido la ruina. Pero bueno, que tú lo sepas. ¿Sabía Ana Carvajal que tal día como hoy... ¿Nacía la peseta como unidad monetaria en España?
Yo qué voy a saber, yo ya ni me acuerdo de la peseta, Pepe. Bueno. A mí ya las pesetas ahora mismo lo que me valen es para saber cuántas cosas de las cosas ricas que hay aquí podemos llevarnos para casa. Así que...
Bueno, te has ido a donde están mis amigas las mandingueras, ¿no?
Exactamente, mira, Pepe, gandinguera, mondonguera, chacinanta o mandingueras, como se llaman aquí en Aracena, porque en cada pueblo tienen su nombre. En cualquier caso, ¿qué representa, qué dice este nombre? Pues la sabiduría de las manos femeninas, que son las que van transmitiendo la tradición y la manera de hacer los embutidos. Cuando se hacía la matanza, pues todos estos embutidos había que hacerlo en casa de forma tradicional, como lo siguen haciendo ellas. Y María Luisa nos va a contar cuál es el... Porque aquí tenemos un montón de cacharritos, un montón de cosas, las especias. Vamos a ir por paso, María Luisa, ¿cómo es esto?
El chorizo, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, lleva ajo, sal y ya está, ¿no, Pepi?
Y pimienta roja.
Ajo, sal.
Ajo, sal y pimienta roja. Pepi está sentada en lo alto de un cubo que está lavando unas cositas. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Las tripas, para que el chorizo vaya en la tripa.
Porque esto va, claro, esto es absolutamente natural, aquí ni tripa de estos plásticos, nada, la tripa natural. Vale, y luego el siguiente paso, que la tripa está limpia y ahora llevamos a esta maquinita, que esto, ¿cómo se llama, este cacharrito?
La máquina de hacer chorizo.
Que no le hemos puesto otro nombre, ¿para qué? No le hemos dado vuelta por la máquina de hacer chorizo.
No hay duda.
Estupendo. Metemos ahí, que tenemos la masa, la carne, ¿no?
La carne está ya encima de la máquina. Y entonces ahora cae en un cacharrito donde hay un embudo y con una masa se estripa y nosotros vamos ya haciendo los chorizos, llenando el chorizo.
Con la tripa, le ponemos la tripa debajo, la subimos arriba y va cayendo la masa en la tripa. Luego después con un hilo, tenemos hilo de amarrar, los chorizos se va amarrando.
¿Quién os enseñó vosotras a hacer esto?
A nosotros, mira, es que mi cuñada Isabel era la mandinguera del pueblo. Antiguamente todo el mundo hacía chacina en su casa, pero hubo un tiempo que mi cuñada salía a hacerla a las casas. Y entonces mi cuñada fue la que primero vino a la Feria Jamón, el primer año. vinieron mis cuñas. Mis cuñas se han ido muriendo y ya hemos quedado nosotros. Pepi, que es como si fuera una hermana mía, y ya están mis hijas también.
Ah, bueno, pues entonces se mantiene la tradición. Claro, porque esto va de boca a boca, hermano en mano, esto no está escrito en ningún lado.
Y entonces el alcalde nos quiere que se pierda, el alcalde nos quiere que se pierda esta costumbre. Y entonces pues el alcalde, el ayuntamiento de Aracena, el que nos contrata a nosotros.
Pues ya está, pues aquí para saber cómo se hacen los chorizos de forma tradicional, nos venimos al pabellón principal donde están los ibéricos y las ferias de jamón. Y aquí Pepi, María Luisa y el resto de las mandingueras de Aracena nos lo muestran. Y luego nos llevamos un choricito a casa. Vale. Muchas gracias.
Qué maravilla, artesanía pura en directo.
Que no se pierda, ¿eh? Que no se pierda esta
mañana. Pierda la artesanía. Y me gusta lo de el nombre de la máquina de hacer chorizo.
¿Alguna duda? No tiene ninguna duda, ¿no?
Máquina de hacer chorizo. Bueno, prestad atención porque quiero que escuchéis una cosa. Dale, Yelu. Ramón, ¿qué estamos escuchando?
A los campanilleros de Aracena.
A los campanilleros de Aracena. José Ramón Fernández es el director del coro de campanilleros Virgen del Rosario de Aracena. Hay una tradición durante todo este mes de octubre que nos ha llamado mucho la atención, porque se mantiene esa tradición de campanilleros aquí en Aracena, ¿no?
Sí, aquí se mantiene desde el siglo XVII.
Desde el siglo XVII. ¿Y en qué consiste esa tradición?
Bueno, lo que es el tema de la tradición, tiene tema religioso, porque lo que se hace es el canto del rosario, y también tema un poco amoroso antiguamente. ¿Por qué? Porque lo que es el tema de la de los campanilleros antiguamente, salían para cantar el rosario y también iba a casa de sus novias o a casa de a cantarle la madrugada. Digamos que también lo que es el campanillero es un... es un canto de llamada para ir a Rosario rezando.
¿Y cuánta gente compone ese coro de campanilleros?
Nosotros estamos sobre unos 40 más o menos.
¿40?
Sí.
Wow. ¿Y los 40 en activo, yendo a ensayando y todo eso?
Claro, hombre, lo que es el tema de los 40, de edades se componen desde los 4 años, digamos, que están niñas y niños, y gente con 80 años. O sea que es una tradición que el... este coro desde entonces yo llevo dirigiendo desde el año 90. En el año 90 empecé.
Y los niños chicos también, o sea que hay relevo generacional, que se llama ahora, ¿no? Eso.
Sí, aquí es una tradición que está muy arraigada aquí en Aracena. Hace mucho labores en el colegio desde hace muchos años. Y luego es una tradición que gusta aquí en Aracena.
Y la tradición del mes de octubre, ¿qué pasa en el mes de octubre en Aracena con los campanilleros?
Bueno, lo que es el tema, nosotros salimos todos los fines de semana, todos los sábados, todas las madrugadas de los domingos, salimos de madrugada, lógicamente. Por ejemplo, el fin de semana pasado salimos a las 2 de la madrugada.
A las 2 de la madrugada.
Terminamos sobre las 9, más o menos.
Vale, y pero vosotros vais tocando por las calles, ¿cómo es? Porque esto es una tradición de siglos, ¿no?
Sí, como he dicho antes, del siglo XVII.
Del siglo XVII. ¿Y vais, qué vais haciendo? ¿Despertando a la gente para que vaya a algún sitio?
Claro, según fin de semana tenga el mes. Por ejemplo, este año ha tocado 4. Pues nos dividimos el pueblo
en calle.
En por barrio, por zona. E intentamos de llegar a todas las calles del pueblo.
Ajá. ¿Y aquí cómo se llaman los campanilleros? Porque en mi pueblo, por ejemplo, que yo soy de Gilena, mi padre era campanillero y son conocidos los auroros.
Los auroros.
¿Aquí cómo se les llama?
Aquí campanillero.
Campanillero, tampoco, sí. Aquí no le de poner nombre a las cosas.
No, aquí no es campanillero, no es. Nosotros tuvimos este verano estuvimos en Lucena y allí muchos los auroros.
Los auroros, aquí campanillero directamente.
Incluso están haciendo una labor, un hombre que tiene que ir a hacer los campanilleros, de toda la humanidad, ¿cómo se llama?
Patrimonio
de la humanidad. Está haciendo un proyecto.
Bueno, qué bonito.
Bueno,
¿eh?
me parece desde luego que lo es, ¿no? En potencia, ¿no? Culturalmente hablando, la tradición de los campos, 4 siglos,
cuatro siglos
de tradición, no son poca cosa. Bueno, la próxima cita, ¿cuándo la tenéis?
Esta noche.
Esta noche. a las 2 también de la mañana por ahí.
Hoy salimos a las 3.
¿Y hoy cuánto hoy cuántos vais a salir, por ejemplo?
¿De componente?
Sí.
Más o menos suelen faltar poco, ¿eh? ¿Sí? Siempre vamos de entre 30 y 40, vamos siempre.
Por 30 o 40, campanillero, eso es ruido, ¿no?
Claro, eso es lo bonito. Ajá. O sea, lo que es en el silencio de la madrugada, venéis a despertarte, eso es...
¿Alguna vez habéis encontrado algún vecino molesto? Yo, ¡callarse ya, hombre! ¿Qué?
Nunca.
No, ¿no? La gente ninguna respeta esa tradición.
Sí. Nunca.
¿Y la hora de salida, perdón, Pepe, la hora de salida de qué depende?
Pues de digamos, de dónde vayamos, ¿sabes lo que te
digo? Ah, vale, vale,
que
vale,
El fin de semana pasado salimos las dos. Porque nos tocaba el barrio un poquito más alejado aquí, al lado de la feria.
Seguro que se tarda en llegar.
Claro, y más o menos siempre calculamos que en 3 horas más o menos lo que hacemos es recorrido, porque después está, dentro del recorrido, está el rosario, que se reza el rosario, y luego hay una misa.
Ah, vale, vale.
Y la gente, los vecinos y eso, participan de alguna manera como asomándose a los balcones, viendo, siguiendo por las calles, ¿o cómo?
Siempre lo que es el tema de los vecinos, normalmente sacan o dulce o una copita de anís, normalmente lo que suelen hacer, donde en cada parada, más o menos, pues siempre nos sacan cosas.
Ajá. Ah, bien, bien, bien. Eso me recuerda a mí a mi tiempo de tuna, cuando cuando íbamos con la tuna a rondar a los sitios, parabas y te sacaban alguna cosita. Qué curioso, qué curioso. Bueno, pues coro de campanilleros Virgen del Rosario de Aracena. Su director es José Ramón Fernández. Pues yo te agradezco mucho que hayas venido, que te hayas acercado a contarnos una tradición que mantenéis aquí, muy buena, señor, que te mantenéis aquí desde hace 4 siglos. Y que por lo que veo, Ana, esto sigue, ¿eh? Porque hay niños pequeños. ¿Qué edades tienen los más pequeños que están en el coro?
4.
4 años.
Madre mía.
4 años. Qué maravilla.
Desde, pues nada. Hombre, desde que nacieron también, pues los hijos de los componentes de los campanilleros llevamos. Yo llevo a mis hijos en brazos que ni andaban, ¿sabes? Que no es inculcándole ya lo que es la tradición.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y el vestuario que lleváis?
Sí, bueno, ya vamos, llevamos, hombre, ropa de frío, llevamos blusa, tenemos varios, ya poco a poco hemos ido haciendo payitos más o menos todos iguales.
Bien, bien, bien. Pues nada, que siga la tradición y que sigan las nuevas generaciones. José Ramón, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros vamos a dar unos consejitos. Ahora, a la vuelta, le repasamos la cartelera de cine, a ver cómo se presenta este fin de semana y que nos cuenta nuestro director José Luis Ordóñez. Y os vamos a hablar De un documental que se ha estrenado esta semana, muy interesante, a través de la figura de Janet, un repaso a nuestra historia reciente y a nuestra tradición. Muy interesante, hablaremos con su directora enseguida.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Este octubre elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Es hora de cambiar. En Rey te ayudamos a darle la vuelta a tu casa. Todos los muebles y decoración con descuento. Y esta semana, 30% en sofás y salones. Ah, y no pagas hasta 2025. Es el momento. Dale la vuelta a tu casa. Rey, expertos en crear hogares únicos.
¡Eli! La banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de Eli y el equipo de monstruos el martes 29 de octubre en Sevilla, Jaén, Málaga y Chiclana.
Allí estará tu tío.
Entra en la web de la banda y participa en el concurso. Podrás conseguir 4 entradas y disfrutar de esta divertida película de animación infantil.
¿Se ha hecho piso encima?
Recuerda, el 29 de octubre, preestreno de Eli y el equipo de monstruos.
¿Estáis conmigo?
Más información en la banda.
¿No conoces todavía Canal Sur Podcast?
Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados,
exclusivos, de producción propia.
Como Crónica Negra, un recorrido por los asuntos judiciales que más interesan a la sociedad y los sucesos y acontecimientos más oscuros de nuestra historia, con Javier Ronda.
Canal Sur Podcast. La tuya.
Si quieres experimentar la verdadera comodidad, busca Torresol. Diseños únicos, elegancia y armonía. Sofás Torresol, maestros del confort. Garantía de por vida en Armazón y 5 años en sus mecanismos Relax. Desde Écija para el mundo. Pregunte por Torresol en las mejores tiendas de muebles de Andalucía.
La referencia informativa de la radio en Andalucía es La Mañana de Andalucía.
Información útil, el análisis de expertos y las entrevistas que necesitas escuchar.
Opiniones plurales, servicio público.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, toda la información y entretenimiento con Jesús Vigorra.
Comenzamos ahora.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra y Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Tenemos Super Sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio.
En juego Osasuna Betis en primera división y Málaga Oviedo y Granada Tenerife en segunda.
Tres partidazos de equipos andaluces que te contamos en directo este sábado desde las 3 de la tarde.
En la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues pasan 20 minutos de las 12 del mediodía. Esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Y estamos en la Feria del Jamón de Aracena, pero no podemos olvidar nuestras obligaciones. Y tenemos una cita con el cine y con nuestro director, José Luis Ordóñez. Hola, director, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Echándoos de menos, ¿eh? Hoy aquí yo, en la Feria del Jamón.
Sí, 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 yo sí que os echo de menos, que veo que estáis ahí muy bien, así que me dais mucha envidia, ¿eh? Mucha envidia.
Bueno, ya os llevaremos algún detallito, ¿eh? para que la espera sea más leve. Bueno, ¿qué me cuentas del cine? ¿Qué le pasa a la taquilla americana?
Bueno, quería comentaros algo que ha pasado en la taquilla americana y que es muy curioso, porque sabéis que se estrenó el Joker 2, la segunda parte, hace unas semanas, que ha sido un fracaso absoluto en la taquilla, pero ha entrado número uno, Pepe da Rosa, una película que de verdad yo creo que a nadie se le ocurría que fuese número uno, y es una película que se llama Terrifier 3, cuyo protagonista también es un payaso, pero es un payaso muy, muy malo. Cuando digo que es muy malo, me refiero a que es una película gore, de estas que no es para todos los públicos, de estas que ni siquiera es para mayores, es para algunos mayores de 18 años a los que les gusta este tipo de cine. Y es muy sorprendente que una película minoritaria pues llegue al número uno de la taquilla americana, ¿no? En fin, una de estas cosas que sorprendentes y que creo que había que mencionar.
Bueno, ¿y cómo se llama la película?
La película se llama Terrifier 3, que además es la tercera parte de una saga cuyas dos películas anteriores pues se estrenaron sin pena ni gloria, ¿no? Pero oye, uh-huh, se ve que la tercera ha ido a la vencida y han dado en el clavo, en la diana, sí, sí.
Bueno, pues el nombre es que no recuerdo, ¿no? Terrifier 3.
Exactamente, porque es la tercera parte, ya digo, de una película, una saga que nadie tenía mucho conocimiento de ella hasta ahora, ¿no?
Sí. Bueno, vamos con los estrenos de la semana aquí en España.
Pues, a ver, hay que empezar con, sin duda, es el estreno, uno de los estrenos del otoño, y es, claro, la nueva película de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado.
Cae suavemente sobre todos los vivos y los muertos. Ingrid, ¿crees que debería despedirme de todos mis amigos?
Creo que deberías hacer lo que te apetezca.
No pienso.
Un estreno esperado, el de Almodóvar, José Luis.
Pues ya digo, yo creo que es uno de los más esperados del año, de este otoño, por supuesto, y por varios motivos. Primero, es la primera película que rueda Pedro Almodóvar en inglés. Rueda con un reparto extranjero, con Julianne Moore y Tilda Swinton de protagonistas. Pero es que también, ojo, esta película ha hecho historia del cine español, del cine europeo y del cine mundial, porque esta película ganó el León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia. Festival de Venecia, que son palabras mayores, pues uh-huh. Llevó el premio gordo. Y además es una película que trata temas como la amistad, como la literatura, como la enfermedad, como la eutanasia, pero todo dentro de ese universo, no tanto desde una perspectiva realista, sino desde la perspectiva del universo de Almodóvar, ¿no? Entonces, yo creo que es una ocasión imprescindible para ver qué ha hecho en su primera aventura americana Pedro Almodóvar.
¿Me traes una de terror americana?
Pues para compensar el drama, el que quiere algo más festivo, más lúdico, terrorífico, pues tiene, ojo, se estrena la secuela de una maravillosa película que era Smile, pues ahora se estrena Smile 2.
Tienes que escucharme. Ha pasado algo muy malo. ¿Te acuerdas de Luis Fregoli? ¿Del instituto? Fui a su apartamento. Y al llegar, Luis... empezó a sonreírme.
Bueno, ¿qué pasa en Smile 2?
Pues aquí se prolonga un poco lo que pasaba en la 1, que es una película que mezcla pues maldiciones y todo a través de una especie de posesión. ¿Y cómo se delata esta posesión? Porque el personaje sonríe, y sonríe de manera muy, pues muy, muy, muy exagerada, ¿no? Ojo con esta película porque, bueno, está protagonizada por Naomi Scott, Lucas Gage y Kyle Gallner, y Drew Barrymore, que tiene un papelito pequeño, pero uh-huh. también aparece en un breve papel secundario un señor que se llama Ray Nicholson, que igual por el apellido ya sabéis de quién os hablo, porque este señor es el hijo del gran Jack Nicholson.
¿Qué dice?
Y si veis alguna escena o alguna fotografía de la película que se le ve sonriendo, es que se le nota además que es el hijo de Jack Nicholson. Entonces, bueno, yo recomiendo, para el que le gusta el terror y quiera pasarlo bien pasándolo mal, sin duda, ver Smile 2.
Venga, y el tercer estreno del que nos quieres hablar es mitad drama, mitad comedia. Yo cuando veo drama-comedia me pierdo un poco, José Luis.
Bueno, esto es como la vida misma. Los que ponen drama-comedia es como la vida misma, pues que un día estás triste, otro día estás feliz, pues un poquito eso. Esta es una película que se llama El Club de los Milagros.
¿Su nombre?
Las Lourdes.
Ese ya está cogido.
Las Milagros.
Mucha suerte. Primer premio, 2 billetes para Lourdes.
¿Y tú por qué quieres ganar un viaje a Lourdes?
Nuestra amiga Morín siempre quiso ir. Querría que fuéramos.
No.
Milagros, hacen milagros.
Enhorabuena.
No puedes irte.
Me voy.
¿Qué voy a hacer aquí yo solo?
Vuelve a la cama.
¿Vas a volver, mamá?
Tal vez sí, tal vez no. Oh, Santa María, Madre de Dios.
No me lo puedo creer.
El Club de los Milagros. Un dramedy irlandés.
Eso mismo, y que nos lleva a la década de los 60 del siglo pasado. Y oye, esto es una película de actrices, y de actrices en mayúsculas, porque están Laura Linney, que la hemos visto recientemente en la serie Ozark. Está Kathy Bates, que nos lo hizo pasar muy mal en Misery. Y ojo, está la despedida de la grandiosa Maggie Smith, que aquí ya estaba muy mayorcita, pero no es óbice para que encabece un reparto, ya digo, que es maravilloso. Que quiera pues una película, pues ya digo, pues que te vas a reír, que te va a remover un poquito por dentro, pues sin duda iría a ver El Club de los Milagros.
¿Y en la tele qué ponemos?
Bueno, en la tele Pepe da Rosa, hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión, tenemos un western para reírnos, porque se llama Cactus Jack, western americano de 1979, Y ojo al reparto, ¿vale? Ojo al reparto, porque está Kirk Douglas, está Anne Margaret y está Arnold Schwarzenegger. El Arnold Schwarzenegger de 1979, con lo cual es evidentemente es una comedia, es una parodia, es una parodia. El personaje de Kirk Douglas es un poco el pues parece un dibujo animado. Entonces, el que quiera reírse hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión tiene Cactus Jack.
Bueno, ¿a qué hora, José Luis?
A las 3:30 de la tarde. Western para reírse.
No me lo pierdo, no me lo pierdo. Cuídate, querido.
Muy bien, yo tampoco. Adiós. Igualmente, un abrazo a todos.
Adiós, 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 adiós. Bueno, te propongo una cosa, José Luis. José Luis, José Miguel.
Proponme.
Te propongo.
Me dejo
llevar. Tú. No está bonito hablar del peso de las mujeres. No está bonito. Nosotros somos unos clásicos.
Correcto.
Algunos nos llamarán antiguos y estas cosas. Nosotros somos unos clásicos, no está bonito. Pero, ¿qué te parecería llevarte un premio en un concurso con el peso de Ana Carvajal en jamón?
Me apunto.
¿Eh?
Me apunto.
Me apunto, hombre.
Desde luego que sí.
Sí, nosotros pesamos más.
Sí, incluso mucho más.
Incluso mucho más. Pero ahí está Ana. A ver qué nos cuenta. Ana, cuéntame.
A ver, yo preferiría, yo puesto a ponernos a llevar el peso de alguien, el peso de Vico, ¿vale? Porque te llevas... El mío va a estar la cosita regular, pero bueno, tampoco está mal la cosa.
Bueno, pues, pero tienes que repartir, ¿eh?
Vale, vale, es una cosa chulísima, porque es un concurso que se llama así, su peso en jamón. Tú vienes para acá, espérate, que le voy a preguntar a las personas que están encargadas de hacer este concurso. Vamos a ver, esto de tu peso en jamón, ¿cómo es? Monse, ¿no? Monse.
Sí. Hola, buenos días. Pues mira, esto es, vienes, te pesas y cogemos una papeleta que está 2 euritos, apuntamos tu peso. Y la semana que viene, el último día de la feria, se hace un sorteo. Si sale tu papeleta, lo que peses te lo damos en jamón.
¡Qué maravilla!
Anda. María José, ¿no? María José, son las dos azafatas que están aquí encargadas durante de toda la vida, ¿no, María José? No,
sí, la verdad es que llevamos bastante tiempo nosotros haciendo este trabajo y la verdad que nos gusta muchísimo.
¿Cuál ha sido el récord de peso que se han llevado en jamón?
Pues la verdad que yo no recuerdo ahora mismo muy bien, pero sí que te puedo decir que el del año pasado, no, el anterior, que era de bollullo, pesó 135 kilos o algo así.
¿Cuántos jamones se llevó?
Vaya ruina.
Se llevó por lo menos 13 piezas de jamones.
¡Hola! Pues yo creo que si viene Vico, Pepe, con lo que me mira, me voy a pesar, ¿eh? Dale, yo no sé cuánto. Aquí, ¿no? Aquí me pongo una báscula grande. Estoy con ropa y con todo. ¿Dónde está el peso? Mira, 60 kilos, dice la báscula, ¿hasta qué peso?
¿Cuánto?
¿Para cuántos jamones me da?
Hombre, por lo menos 4, ¿no?
Suele pesar sobre unos 8 kilos. Mira, unos 8 kilos un jamón, pues, oye, pues tengo por una fiestecita del equipo con unos jamones. Uno se lo dio a mi madre, ¿eh? Eso me perdonáis si me toca.
Claro, claro.
Bueno, pues Monse y María José, muchísimas gracias. No para esto, ¿eh? Hay cola aquí para pesarse, Pepe.
Qué bien.
Que oye, yo me clavo porque vengo con el micro, pero que hay
pregúntale,
cola, ¿eh?
Pregúntale a Monse si es verdad lo que me han dicho, que cuando se está acercando... ¿Me oyes, Ana?
Sí, sí, te oigo.
Que eso, que sí es verdad lo que me han dicho, que cuando se va acercando la feria, los que vienen a participar sí se ceban para pesar más.
Hacer la montañera.
Dice Pepe, que sí es verdad la leyenda urbana que hay, que cuando se sabe ya la fecha de la feria, la gente empieza a comer para luego pesar más en este concurso.
Eso es cierto, vamos. De hecho, ayer hablaba yo con una mujer que decía... yo no me peso, que se pese mi marido, que lo hemos estado engordando todo el año para que él no venga a la feria del jamón a pesarse.
Antes engordaban a los cerdos y ahora a las personas, para que luego pesen y ganen el premio. Muchas gracias a las dos, ¿eh? Muchísimas gracias. Un beso.
Bueno, pues
bueno, seguimos. Vente, pues ya ve la cosa.
Vente para acá que tenemos que hablar de algo interesante. Porque en todo esto que hablamos, José Miguel...
Sí.
Bueno, vamos a saludar también, ya que ha venido nuestro señor de la bicicleta, Enrique González, Quique Cicle, buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días a toda Andalucía. Wow, que estoy en la gloria.
Bueno, esto es zona de rutas chulas en bici, ¿no?
Y además es mi tierra. Uh-huh. Mi madre es de Aracena, mi madre Dolores la peluquera. Y Enrique Papiqui de Fuenterido, o sea, y, que fíjate.
Y tú muy cerquita de aquí tienes tu negocio, ¿no?
Sí, bueno, ahí tengo una casita rural también, Casa Papiqui, para todo el que se precie.
Bien ahí. Bueno, decía José Miguel que luego hablaremos de una ruta muy chula que nos trae José Miguel. Nos trae Quique Cicle, pero decía José Miguel que todo esto de los jamones, los cerdos, está el capítulo de la inspección y de la certificación agroalimentaria, que no es asunto baladí.
No, ni mucho menos, porque estamos hablando de un producto de la máxima calidad y evidentemente hay que cuidar todo el proceso, que además es un proceso vertical muy muy complejo, que es un proceso que empieza en el campo, ¿vale? Con unas determinadas ya especificaciones de cosas que tienen que hacer si pasar en el campo para obtener ese nivel de calidad. Después vamos al matadero, después vamos al secadero, o sea que hay un proceso muy complejo, muy largo, en el que intervienen muchos actores diferentes, uh-huh, y muchas industrias diferentes, y evidentemente hay que vigilar para que nadie haga las cosas como no se deben hacer.
INSEDECA, Sociedad Limitada, es una entidad independiente de inspección y certificación agroalimentaria, y su encargado Rafael Camacho está con nosotros. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Disfrutando de la feria.
Vosotros que sois como los antipáticos de todo, claro, el circuito, ¿no?
Claro, bueno, somos los antipáticos, pero también somos los garantes de un poco, pues, asegurar la calidad de todos los productos enmarcados dentro de la norma de calidad del ibérico. Ajá. O sea, que, bueno, podemos ser los antipáticos muchas veces para lo que nos hacen bien las cosas.
Ahí los productores, ahí cuando llegáis vosotros diciendo, ya están aquí otra vez estos, los inspectores.
Sí, sí, bueno, ya están más o menos acostumbrados, la norma lleva ya más, uh-huh, de 20 años de bagaje. Uh-huh. Y vamos por la tercera edición de la norma. Es una norma que es un referente, sin lugar a dudas, en lo que es.
¿Qué hacéis? ¿En qué consiste vuestro trabajo?
Bueno, nuestro trabajo consiste en evaluar los requisitos de conformidad que establece esta norma de calidad en el campo. Entonces, bueno, pues básicamente lo que nosotros controlamos es que se cumplan los criterios de raza, de edad de los animales y de, por supuesto, designación de alimentación.
Ajá. ¿Eso cómo se hace?
Pues se hace in situ en el campo, son auditorías en las explotaciones ganaderas, que consisten pues en contrastar lo que vemos en los animales, lo que vemos en el campo, con los sistemas de autocontrol, los registros del sistema de autocontrol, toda la documentación que nos aportan los ganaderos. Por ejemplo, pues los reproductores tienen que estar todos, al menos las madres, y en el caso del 100% ibérico, madres y padres, tienen que estar inscritos en el libro genealógico de la raza, y tenemos que corroborar que eso es así, que son de raza ibérica. En relación a la alimentación, pues tenemos que ver que si son de bellota, si van a optar a la designación de bellota, pues están siendo alimentados exclusivamente a base de hierba, bellota y otros recursos que les aporte la montanera, la dehesa, uh-huh, durante el periodo de engorde de ese periodo de montanera que dura en torno a dos meses y medio, 3 meses en el mejor de los casos.
También cómo vive el cerdo, ¿no? Me imagino que también eso lo vigiláis, ¿no?
Claro.
Que vive en libertad y que...
Efectivamente, tanto para las designaciones de bellota, que tiene que estar exclusivamente en libertad, en grandísimas extensiones de terreno, que suponen la dehesa, también pues en cebo de campo, en la designación de cebo de campo también se establecen unos límites de densidad de animales por metro cuadrado.
Rafael, hay como bien dices, tres elementos que marcan este nivel de calidad extremo de la DO, que son raza, alimentación y curación. Por tu experiencia y tu conocimiento, ¿cuál de esos tres crees que es el elemento clave que marca la diferenciación?
Hombre, los tres elementos son elementos diferenciadores. Y además, los tres elementos son elementos que están muy relacionados entre sí. Pero yo creo que la raza es el elemento primordial, la genética. La base de todo es el cerdo ibérico en pureza. Y entonces, esa característica genética que tiene este animal, esa capacidad de ser un animal tan adipogénico, de infiltrar tanta cantidad de grasa que es capaz de producir, que ya la infiltra hasta dentro del músculo, pues es lo que hace que bueno, pues el sabor y las características. Y luego ya, bueno, pues todo va en torno a la raza, a los requisitos, pues de la edad. Evidentemente son animales muy rústicos que si imaginamos a una raza de cerdo blanco, pues son animales que tienen un crecimiento mucho más rápido, son razas más precoces. Estos animales pues necesitan más tiempo para crecer, más tiempo para engordar, y por tanto su ciclo productivo de 8 meses o 7 meses, que estamos hablando de media en el cerdo blanco, aquí nos vamos a mínimo 14 o 16 meses para la designación de bellota.
Y además, que esto evidentemente es una mala noticia para el empresario, pero una extraordinaria noticia para los consumidores, es un animal extraordinariamente ineficiente porque tiene que comer una auténtica barbaridad. Ahora te voy a pedir el dato, que te vas a quedar helado, Pepe. ¿Cuánto se come un cochino en una montanera? En kilos se calcula...
Un cochino puede ingerir en torno a 6 o 9 kilos de bellota por día. Por cochino.
¿Qué me estás contando?
Claro, claro.
8 kilos de bellota por día.
Sí, sí, así es, así
wow.
es.
Que eso significa en una montanera pues alrededor de los 1000 kilos, ¿no? Claro, se puede comer.
Claro, claro. Ten en cuenta que en producción animal, eficiencia, como me hablaba, uh-huh. es inversamente proporcional a la rusticidad.
Claro.
Este animal es muy rústico, es un animal que de verdad tiene una capacidad de adaptación extraordinaria al ambiente, a las condiciones ambientales, al frío, al calor, incluso a pasar periodos largos, sobre todo en los periodos estivales, con poca alimentación, y rápidamente se recupera por esa capacidad hipogénica que tiene, es un obeso genético. Entonces, pues es verdad, y claro, hay que tener en cuenta que tiene que comer más también, necesita más, tiene más requerimientos energéticos, porque es un animal que está haciendo ejercicio todo el día. Un animal que se engorda en un cebadero, pues come, recorre escasos metros en el día. Estos animales empiezan a andar a las 6 de la mañana, a las 5, 6, 7 de la mañana y están hasta que oscurece, hasta el ocaso, pues andando distancias que... Se han hecho estudios por ahí, pero se habla de más de 8 kilómetros, 10 kilómetros diarios en pendiente y demás.
Pone también en valor el esfuerzo, ¿no?, de los productores, ¿no?
Claro.
La que viene a reñirle, pero ellos, fíjate, el hándicap que se encuentran, el tiempo que tienen que dedicarle, la de recursos que tienen que destinar al cerdo.
¿Se portan bien los productores?
Sí, 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 sí.
Sí,
los
¿no?
productores se portan bien.
No hay
bien.
Que tirarle de la oreja.
Bueno, como todo en la vida, pues hay de todo, pero bueno, en general... la norma es una herramienta, es un elemento que está a disposición precisamente de ello. Es decir, esta norma lo que pretende y por ende nuestras inspecciones, nuestros controles, es poner en valor precisamente ese esfuerzo, ese trabajo, que va mucho más allá de a mi entender, de lo que es el mero producto, sino que va también a la preservación de un ecosistema como es la dehesa. Y, por supuesto, todo lo que es el desarrollo en el mundo rural.
Ellos ven el beneficio directo que crea para la marca y para su producto.
Efectivamente.
Bueno, en definitiva, de lo que se trata es de generar confianza y es una de las misiones fundamentales de INSEDECA, esta empresa independiente, esta entidad independiente de inspección y certificación agroalimentaria. Bueno, pues Rafael, yo creo que nos has ilustrado bastante. Esto nos da tranquilidad.
Sí.
Al final, cuando terminemos el programa y nos vayamos aquí a cualquiera de estos kioscos, como están todos los visitantes que vienen a la feria, y ven un sobrecito de jamón con su sello de jabugo y todos los certificados y todo esto, se va uno tranquilo que está comprando lo máximo de calidad y de garantía.
Claro, hermano. Y claro, eso, mirar que el etiquetado, pues en una feria como este tipo, pues está también controlado, está... Uh-huh. Es decir, que es una herramienta más para garantía.
Rafael Camacho, de INSEDECA, la entidad de certificación agroalimentaria y de inspección. Muchas gracias por atendernos.
Gracias,
amigo.
A vosotros.
Venga, unos consejos y enseguida vamos con David Jiménez.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Mami, ¿sabes que tenía un sueño muy bonito?
Paz Vega debuta en la dirección con Rita, una emotiva y delicada historia ambientada en la Sevilla de los años 80. Tras su exitoso paso por el Festival de Locarno, seguirá en la Seminci de Valladolid, Roma y Chicago. El 25 de octubre en cines.
Este octubre elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Si quieres experimentar la verdadera comodidad, busca Torresol. Diseños únicos, elegancia y armonía. Sofás Torresol, maestros del confort. Garantía de por vida en Armazón y 5 años en sus mecanismos Relax. Desde Écija para el mundo. Pregunte por Torresol en las mejores tiendas de muebles de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bueno, enseguida nos metemos en el jardín de David Jiménez. Faltan 17 minutos para que sea la una. Y Ana Carvajal, con su micrófono inalámbrico, nos pide paso rápidamente porque está en un sitio que algo nos quiere contar. Ana.
Mira, Pepe, es que me ha parecido maravilloso. Estamos en Serralar. Serralar es otra empresa de embutidos tradicionales de aquí, de Aracena. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que no debería de serlo, porque debería de ser lo habitual. Que a todo aquel que venga y lo necesite, pues se le cuenta todo lo que pregunte en lenguaje de signos, que para eso está Noelia. ¿A qué sí, Noelia?
Pues sí, para ello estamos aquí, para hacer accesible a la lengua de signos a nuestros usuarios que quieran acercarse.
Bueno, has visto, Pepe, una feria del jamón que también es inclusiva. ¿Qué tenemos en Serralar? ¿Qué tenemos en esta stand? Porque veo además, bueno, Pepe, la he tenido... Tanto a Noelia como a José Antonio, ¿no? José Luis, cambiando de nombre. Los he tenido que parar los dos, ¿eh? Porque esto es impresionante. O sea, no, están como a cuatro manos porque está todo el mundo demandando. ¿Cuáles son los productos que tenemos aquí en Serralar?
Bueno, pues tenemos lo que es toda la variedad del cerdo ibérico, jamones, paletas y demás, pero los embutidos, caña de lomo, el chorizo. Tenemos el salchichón al Pedro Jiménez, que es uno de nuestros productos diferenciador que tenemos en el mercado y que tiene muy buena aceptación. En fin, lo que es la variedad del cerdo ibérico al completo.
Tenemos aquí hasta el Migrú, ¿te acuerdas de nuestro querido, nuestro sabroso
Migrú
también?
Sí, hombre, oye, no hay... esas cremas fantásticas de jamón y de caña de lomo, hombre.
Y bueno, el salchichón Pedro Jiménez, Pepe, espectacular. ¿Cómo le cuentas, Noelia, el lenguaje de signo, todas estas variedades, todas estas cosas tan diferentes? Me imagino que es difícil de narrar también, ¿no?
Pues, hombre, ya para mí no, porque la tengo tan integrada, llevo tanto tiempo trabajando como intérprete que no es para mí dificultoso. De todas maneras, el producto en sí, en lengua de signos, utilizando los signos, es que no sabría decirlo, como esto es la radio no podría decirte. Pero vamos, igualmente se le ofrece toda la información que ellos necesiten.
Estupendo. Pues mira, me encanta, Pepe. Una feria también inclusiva.
Solo personas sordas, como discapacidad auditiva mínima, como un autoacústico, como una persona sordociega que quiera acercarse aquí. Yo soy guía e intérprete también, entonces esto se podría adaptar a cualquier tipo de persona con ese tipo de dificultades.
Pues enhorabuena, Noelia. Muchísimas gracias por lo que hace. Y aquí Serralar, ¿de cuántos años estamos hablando de tradición?
Pues venimos del año de 1986, ¿vale? Y viniendo a la feria, pues desde el primer año. 26 años, pues desde primera hora estamos nosotros aquí.
Pues muchísimas gracias, José Luis, Pepe. El salchichón al Pedro Jiménez está espectacular.
Pues hay que venir también. Eso lo tenemos que probar inmediatamente. Además, no nos coge muy lejos del stand. Ahora cuando terminemos nos acercamos por ahí.
Claro que sí.
Bueno, pues toca ahora meternos en el jardín de David Jiménez.
Abrir, niña, los balcones, que ya llegó el macetero, con mi pregón sandunguero, encandilo corazones, con mi pregón sandunguero, encandilo corazones.
Echándolo mucho de menos, yo esperaba verlo por aquí esta mañana y me encontraba a su señor padre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hola, David Jiménez, buenos días. No tenemos a David. Bueno, mientras terminamos de conectar con... Bájame a Molina, por favor. Mientras conectamos con David Jiménez, me contaba, José Miguel, una cosa que tiene mucho que ver con esto que hablábamos de la certificación, de las garantías, de las obligaciones. También está lo cultural. del productor.
Eso estaba hablando ahora, que efectivamente, evidentemente hay una norma imperativa que tiene que regularlo todo, que tiene que unificarlo todo, pero existe una autorregulación que creo que es más importante porque proviene de la identidad cultural, ¿no? O sea, proviene de la tradición y del respeto. Y esa norma se la pone el productor a sí mismo, porque quiere seguir haciendo las cosas bien como las hacía su padre, como las hacía su abuelo o como las hacía, como estábamos viendo, ¿no?, de cuatro y cinco generaciones anteriores. Y eso me parece que tiene muchísimo más valor, muchísimo más valor, porque es una decisión voluntaria que toma el productor en muchísimas ocasiones en contra de la productividad y de la eficiencia, porque podría ganar mucho más dinero haciendo otro tipo de jamones con otro tipo de alimentación y con otro. Pero prefieren seguir haciendo las cosas bien y nosotros que lo disfrutamos.
Bueno, eso está bien. Bueno, Ana, ya tenemos a David, que lo vamos a saludar enseguida, pero tenemos una cita con un cortador de jamón, que hay una exhibición luego a la una, y el maestro cortador, que es responsable también del concurso, ¿verdad?
Uno de los concursos, si no el más antiguo, de los más antiguos de España y de los más, además, afamados, ¿no? Y serán los mejores cortadores los que opten a ganar la edición de este año. Bueno. Entonces luego va a venir el maestro cortador para contarnos qué va a hacer en esa exhibición, que será a la una, va a venir un poquito antes para contárnoslo y para saber, bueno, todos los secretos del corto de un buen jamón.
Bueno, vamos a ir llamándolo para que se venga...
Ahora mismo.
Se vaya venido. ¿Este es el salchichón al Pedro Jiménez?
Ese es el salchichón al Pedro Jiménez que los amigos de Sierra Lar me han dado para que lo pruebes.
Bueno, vamos a probarlo.
Espectacular. Y qué bueno que haya un stand inclusivo.
Hagamos la cata.
Qué bueno, buena de verdad. Me lo he visto y lo tenemos que contar.
Eso se lo tenemos que contar a Beatriz García Reyes.
Se va a poner muy contenta, sí.
Bueno, David Jiménez.
Se me acabó el jamón de tanto sal, de tanto cuchillazo, y me diga de cortar la taquito para el puchero, se nos quedó en los huesos un buen día. Se me acabó el jamón maravilloso, jamás podrá sentir tanta hermosura. ¡Qué maravilla! ¡Hola, la cena!
Bueno, él se aplaude porque así sabemos que ha terminado de cantar.
Sí, cada vez canta mejor.
Bueno, sí, cada vez canta mejor, sí. Bueno, nuestro David de Mon, nuestro alcalde independentista de Sevilla Este, el hombre de moda, se lo pelean ya las firmas comerciales para que sea imagen de sus campañas. No paras, David.
Me siento ahora mismito Sevilla Este, paraíso interior. Me siento como Revilla cuando va al hormiguero, que la dejan unos minutos para hablar de Cantabria, que no, que...
Pues yo lo mismo.
Oye, te tienes que buscar un producto propio de Sevilla Este, lo mismo que has puesto el ejemplo de Revilla, lleva anchoa. Te tienes que buscar un producto propio de Sevilla Este.
El flamenquín, pues, ¿no? O el salmorejo, ¿no? Es muy de Sevilla Este, ¿no? El flamenquín y el salmorejo.
El salmorejo. Tenéis que estar atentos a las próximas semanas porque van a salir un par de vídeos y un par de spots publicitarios donde vamos a publicitar los productos de mi tierra. Ya lo anunciaré porque si usted me lo permite, me gustaría hacer algo mismo con ustedes, si usted le viene bien.
Sí. Nosotros el domingo que viene, no mañana, vamos a estar en Moguer, en Palos. ¿Os acordáis que teníamos el Día de la Hispanidad pendiente de celebración? Se aplazó por el mal tiempo y mañana estaremos en el Muelle de las Carabelas, en Palos de la Frontera, para celebrar el Día de la Hispanidad, aunque sea con una semana de retraso. Y el domingo siguiente estaremos en la primera edición de la Feria de Muestras Sabores de la Provincia de Sevilla, en el patio de la Diputación de Sevilla.
Correcto.
Y ahí tendremos en directo, esto lo anunciamos ya al mundo, ahí tendremos en directo al mismísimo alcalde independentista de Sevilla Este, don David de Mon, David Jiménez. En exclusiva, esto es una exclusiva.
Ahí estaré yo, pero ahora me hubiera encantado estar ahí, no he podido porque trabajo más que el veterinario de los 101 dálmatas, entonces pues no he podido ir. Pero me encantó la Feria del Jamón porque además si te traes tus cositas, porque está a la puerta de la esquina, las navidades, tu jamoncito, tu quesito, tus viandas, los guardas para esa fecha, yo compro los polvorones ahora, los congelo para navidades. Ahora lo que te digo. Pero con todo el respeto de verdad al mundo vegano, ¿no? no me imagino un vegano diciendo a mí del brócoli me gustan hasta los antares. Yo le voy a ver el cariño más absoluto, ¿sabes?
Porque no pega.
No le pega, correcto, que empeña a la gente que encontrar, es que quiere encontrar vuestra media naranja. Hombre, pues yo prefiero un bocadillo de jamón, dejado de tontería. Que la gente dice, ay, qué bonito, ¿no? Porque está bonito que te digan cosas. A todos nos gusta que nos regalen los oídos. A mí me regala un jamón. A mí me dejáis de tontería todo lo que te digo, ¿no? Que me encanta, me hubiera ido. Porque ahí hay de todo, ¿verdad?
Aquí hay de todo. Aquí se está... Primero, una gente fantástica, muchísimo ambiente. Yo creo que el sonido ambiente le estará llegando a todos los oyentes de Canal Sur Radio. Y una oferta de... Bueno, yo creo que no hay nada del jamón que no se venda aquí, ¿no?
Yo creo que
está todo para degustar, para probar y para, como tú bien dices, llevártelo para casa.
Una pregunta. Ahí hay jamón de pata negra, ¿no?
¿Sabarías? Hombre, ya te diré. Muchísimo, esto es... ¿no? Denominación de origen protegida, jabugo, etiqueta negra.
Pues tendríamos un problema en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña. ¿Sabes por qué?
Porque sí, ya sé por dónde va.
Muerte, que nunca sabe cuándo te va a tocar, ¿sabes, no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el bar del Parlamento de Cataluña han dejado de vender los conguitos por la connotación racista y por decir que son negros. Entonces,
eso es auténtico.
¿Sabes? Eso es real.
Y
mira que cada vez más difícil distinguir las cosas que son memes o son reales.
Pero
esto es real.
Esto es real.
Hemos pasado de que Jesús Gil batía récord de audiencia en un jacuzzi rodeado de periquitas como si eran de franca, ¿sabes? Hemos pasado de eso a prohibir los conguitos. O sea, sí, el comerte un frigo es canibalismo, un braco meditano, ¿sabes lo que te digo? Han pasado allí de proclamar la independencia, ¿sabes? A prohibir los conquistos, los políticos estos les faltan tabla como a Leonardo DiCaprio en el Titanic. ¿A dónde vais, criatura?
El comentario mayoritario en Twitter con eso era no cabe un tonto más.
No cabe más tonto. Por más que nos esforcemos, no cabe más tonto ya. Bueno, David, me quedo sin tiempo.
Los del Tulipán Negro y los del Ron Negrita están acobardados, ¿sabes?
Eso están asustados.
Bueno, oye, queridos, que os veo el domingo.
El domingo que viene desarrollamos esto más tranquilamente, sí. In situ y en persona.
Correcto.
Un abrazo, querido.
Un abrazo fuerte.
Adiós, bonito mío. Hemos hablado del cerdo ibérico. Hemos hablado de la crianza del cerdo ibérico. Hemos hablado de la inspección, la certificación de que ese cerdo ibérico cumple con la normativa para estar incluido dentro de la denominación de origen protegida jabugo. De la elaboración del jamón, pero ¿de qué nos falta hablar ahora?
Bueno, de un buen corte, porque es fundamental para saborear y para disfrutar del jamón que esté cortado como tiene que ser,
sí,
y
señor.
No de otra manera.
Sí, señor. Vamos a saludar a Miguel Prieto, que es maestro cortador de jamón. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien. Bienvenido a la cena.
Un jamón mal cortado no está igual de bueno que un jamón bien cortado, ¿no?
No, para nada. Ten en cuenta de que el ritual, porque sigue siendo un ritual del corte del jamón a cuchillo, es el último paso, Pepe. Tenemos el cerdo, tenemos la dehesa, tenemos una denominación de origen, tenemos grandes ganaderos, tenemos el cerdo, toda la estirpe, lo tenemos absolutamente todo, controles de calidad, un producto único, envidiado por el planeta Tierra. ¿Y cuál es el último paso antes de la degustación?
Sí, señor.
El corte.
¿Dónde está el secreto de un buen corte de jamón?
Bueno, aparte de tener una habilidad y destreza que uno pueda más o menos desarrollar, seguimos diciendo que el 60% de la responsabilidad en un buen corte del jamón está en el cuchillo.
En el cuchillo.
El cuchillo tiene que ayudar muchísimo. El otro alto porcentaje lo tiene el jamón, evidentemente. Tiene que ser de los nuestros, de los mejores. Pero el cuchillo sí tiene muchísima importancia, Pepe.
¿El cuchillo cómo tiene que ser? ¿Largo y fino?
Da igual.
¿Corto y gordo?
Da igual la dimensión, pero que esté bien afilado. Porque paradójicamente, aunque no te lo creas, los peores cortes, las peores heridas, las peores incisiones, la hace el cuchillo que no corta.
¿Ah, sí?
Tú dirás, ¿por qué? ¿Cómo puede ser?
Claro,
porque se atranca.
No, pues, bueno, exactamente, porque no diluye, no corre.
Debiliza.
Entonces tú emites más fuerza, emites más presión, y en eso se escape, el cuchillo una vez escapado en el aire, no conoce nadie.
Claro, ahí es donde está el verdadero peligro.
Es importantísimo.
Se está perdiendo el corte, es decir, con esta moda de comprar envasado, ya cortado a cuchillo y llevártelo al vacío a tu casa, ¿se está perdiendo, en fin, la corriente de cortar jamón en casa?
No, para nada. Es verdad que hay muchísima gente que ya tiene la tendencia de envasar al vacío, porque no tenga tiempo, porque llega en casa tarde, porque no coman con frecuencia jamón, pero el jamón sigue estando presente en nuestra gastronomía, en nuestra
claro,
casa.
Yo digo, yo soy, te reconozco que soy de comprar jamón en blister, ¿no?
En blister, sí.
Porque claro, me compro un jamón, no siempre tengo el bolsillo calentito para comprar un jamón entero.
Vale.
Y luego tengo que estar comiendo jamón continuamente todos los días para que no se me estropee.
Sí, eso es cierto. Eso es una de las paradojas que tiene el jamón. Una vez abierto, una vez iniciado, ya tiene que darle cierta frecuencia, tienes que comer con cierta asiduidad. 2, 3, 4 días, como mucho, dejarlo intermedio, siempre bien protegido, siempre con su propia grasita. Le podemos poner luego por encima papel albal, pañito crochet, lo que quieras ponerle, pero su grasita por encima. Sí.
Bueno, ¿haces una exhibición ahora?
Sí, ahora, en cuestión de minutos. Sí.
¿Dónde la haces?
Aquí en la carpa central, en el escenario.
Aquí detrás de...
Sí. O sea,
vale.
Doy un poco lo que es la evolución en el corte del jamón a través de la historia.
¿Y qué haces? ¿Cortar un jamón entero? ¿O cómo?
No. Digamos que enseño varios soportes, varios jamoneros que nos han ayudado a través del tiempo a afianzar la pieza. Enseño los cuchillos, enseño las técnicas, los diferentes cortes que tiene un jamón: maza, babilla, punta, tercer corte. Y por último, acabamos descomponiendo una estructura, un hueso, y llevándole una bolsita para casa para que da un cardito muy bueno, muy bueno.
Porque ha evolucionado el corte del jamón a lo largo del tiempo.
Como todo en la vida, Ana, como todo en la vida. Todo evoluciona y el corte del jamón también ha evolucionado. Gracias a Dios, la figura del cortador de jamón, ya no estamos en la cocina, ya no estamos detrás de un baluarte, ya no estamos escondidos, ya estamos delante de un público.
Claro.
Ya defendemos un producto a capa y espada, representándolo en finas lonchas, haciendo presentaciones y engrandeciendo todo acto.
Yo recuerdo que mi padre cortaba jamón en casa y no tenía tabla. Ponía un paño en la mesa para que no se moviera el jamón y así lo cortaba. Así.
Pero Pepe da Rosa tenía muchísimo arte para todo.
Bueno, oye, te dejo que vaya porque a la una es el corte,
sí,
¿no?
Sí, a la una.
Pues sí, no llegues tarde por culpa nuestra.
No, por Dios, en absoluto.
Miguel,
placer,
muchas gracias.
Como siempre.
Luego igual se pasa Ana por ahí para verte a ver cómo va.
Cuando quieras, en el escenario me encontraréis.
Muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Miguel Prieto, maestro cortador de jamón. En un minuto, exhibición de corte de jamón en la carpa central de la Feria del Jamón de Aracena, en la que estamos y estaremos hasta las 2 de la tarde. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.